todos! ¡Bienvenidos a CIES Podcast! Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. ¡Mucha suerte y muchos besitos!
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 309 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Capitulazo, el del día de hoy, el mejor análisis del Celta, del empate en Granada, de la buena secuencia de resultados para el equipo de Óscar García, cómo nos dejó el encuentro ahí con un cierto sabor agridulce del pasado fin de semana, pero bueno, un Celta que sigue sumando y alejándose poquito a poco de los puestos de descenso. Bueno, lo analizamos todo con Javier Maté y con Rubén Rey, como cada capítulo de lunes en CIESA Podcast. La mejor divulgación científica de la mano de nuestros amigos de G-Ciencia con Eduardo Royán. Ese alarmismo mediático que existe en torno al coronavirus es el tema que ponemos hoy con Eduardo encima de la mesa. Y la mejor agenda cultural de toda esta semana y también la presentación del número de marzo de Amovida con nuestras amigas de Amovida, Tamara Novoa y Bea Barros. Con todos ellos, con todas ellas, haremos el capítulo 309 de CIESA Podcast, que nos trae también los mejores consejos. No sé si estamos enfermos o no estamos sanos. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa. No hay mejor sitio para tapear, para comer, para cenar. La mejor cocina en Olargo da Costa. Y además, las mejores vistas a la ciudad de Vigo. Desde su terraza espectacular, las mejores vistas las tenéis en Olargo da Costa. Y tenéis un salón espléndido para tapear, para comer con los amigos, con los compañeros de empresa, para bodas, para banquetes, para eventos que queráis organizar. Tenéis un salón espléndido en Olargo da Costa. Y a su vez, están al lado del pulmón de la ciudad, al lado del Parque de Castrelos. Así que el mejor tapeo, la mejor comida, cocina de alto nivel, el mejor trato, las mejores vistas y al lado del pulmón de la ciudad de Vigo y a su vez también el mejor salón, como decimos, para celebraciones, lo tenéis en Olargo da Costa.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Música de The Cure, Boys and Don't Cry, para comenzar este capítulo 309 de CIESA Podcast, el mejor análisis del Celta aquí cada semana con Javier Maté. Aquí hay que felicitar porque el Coruso va como un tiro, Guada.
Podemos grabar esta parte de los lunes de felicitar a Maté por el Coruso y ponerla todos los lunes porque es que es una maravilla.
Se enfrentaban este domingo en Ovao al Atlético B, que tiene un equipazo, que van terceros en la clasificación, el grupo primero de la segunda división B. Y le ganaban, les goleaban. Les goleaban por 3-0 y ahí sigue el Coruso, además excepcionalmente posicionado, quinto, 41 puntos a 3 de playoff de ascenso y quedan 11 jornadas por delante. Lo más importante es que cuando queda prácticamente un tercio de la competición, quedan 11 partidos, los deberes están ya prácticamente hechos, que son los de conseguir la permanencia y se puede ser con cierta tranquilidad y eso lo tiene ya a tiro el Coruso. Así que enhorabuena para todo el cuerpo técnico y por supuesto como parte del mismo también para Javier Maté. Y el Celta empató en Granada. La verdad es que el punto del sábado por la noche, bueno, pues nos dejaba contentos, pero también un poco insatisfechos, ¿no? Por aquello de que el Granada estaba pensando mucho también en el partido de Copa y todos creíamos que el Celta, habiendo sido un poco más ambicioso, pues podía haber conseguido la victoria. La verdad es que disparó a puerta una vez y casi ni eso, con un disparo de Pione Sisto. Hubo ese doble palo en el remate de Antonio Puertas que no pudo costar un disgusto. Lo que dice Javi siempre, ¿no? Que hay que valorar los puntos. Pues el punto está bien, se pudo hacer o ser un poco más ambiciosos, pero la verdad es que ya cuando llega la jornada del domingo, pues el punto sabe mejor, ¿no? Cuando ves que los tres equipos que te persiguen, ninguno consigue ganar, y en el caso del Mallorca, que es quien marca la zona de descenso, aún por encima pierde, y todos jugaban como locales, bueno, pues se da un pasito más. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
Igualmente, y enhorabuena por ese temporadón del Coruso, que la verdad nos enorgullece a todos la temporada espléndida que está firmando el Coruso.
Pues muchas gracias, la verdad es que estamos contentos, y ayer en una tarde, la verdad, francamente desapacible, bueno, asistió bastante gente y dejamos muy contentos a la parroquia, y eso siempre es importante, no se me olvida nunca que en el mundo del fútbol juegas para el público, y si se van contentos, pues es que la semana ha sido productiva. Y bueno, el Celta, pues has hecho una, Rafa, una valoración del punto, es bueno, es muy bueno. Hombre, pero no es tanto, la imagen, no sé qué, siempre estamos con lo mismo, y estos puntos no se notan, pero luego cuando se hace la suma total, pues te das cuenta de que es mejor uno que ninguno, y que de esa manera pues tuviste alguna posibilidad. Es verdad que no disparamos mucho a puerta, es verdad que estuvimos un poquito imprecisos, pero también es verdad que el equipo se ha dado cuenta que hay que, en las pérdidas de balón, hay que meter 6 jugadores por detrás de la bola, que tienen que jugar un poco más juntos, que bueno, pues el otro día no estuvieron acertados porque no tuvieron un gran día en cuanto a ser precisos, a tener capacidad combinativa, pero no se olvidaron de esos deberes básicos que hicieron, bueno, pues que un equipo como el Granada, que lleva una temporada excelente, aunque no tenga jugadores de relumbrón, pues tampoco brillara, porque bien es verdad que tuvo muy pocas opciones, pero bien es verdad también que el contrario, no recuerdo muchas ocasiones, excepto la que tú has relatado del doble palo, pero excepto eso, pues no le dejamos al equipo contrario con un escaso bagaje ofensivo, ¿no? Y eso a mí me parece que es una posición de partida para salvar la situación en la que estamos, en que cada día estoy más convencido que si se juega así, pues jugaremos mucho mejor. Lo primero que hay que hacer es rehabilitarnos, creo que nos estamos rehabilitando, y son 4 jornadas ya, son 8 puntos ante rivales muy cualificados, y estoy convencido que el fútbol llegará, ya llegará un momento en que no estemos tan ahogados, que la soga no nos apriete tanto y seamos más precisos, podremos hacer evoluciones que nos valoren más, pero de momento no me parece mala posición de partida la toma de conciencia que ha tenido el personal.
Todo lo que cuenta aquí todos los lunes, Javi, lo grabo a fuego, ¿no? Es decir, y toda la gente que nos escucha es lo que nos llega también, pero es que hay un momento en la temporada en la que Javi nos dice aquel punto, es que cada vez que empatamos, recuerdo el análisis que hizo posterior al partido del Benito Villamarín, Javier Maté, en el que nos hablaba de que habíamos menospreciado absolutamente, además, el sumar un punto en el Benito Villamarín, ¿no? Y cada vez que sumamos un punto, recuerdo aquel partido, y efectivamente es el punto de partida que tenemos que utilizar.
Y otra cosa que siempre nos comenta aquí Javi, ¿no? Al final el fútbol son estados de ánimo, la importancia de las dinámicas. Lo que hemos visto, Javi, este último mes en el Celta, lo que hemos visto, el cambio en el aspecto defensivo desde que comenzó el año, que al final es el octavo equipo menos goleado de primera en este momento, es el menos goleado de la segunda vuelta, pues este pasado fin de semana se volvió a dejar la portería a cero, ya son 2 jornadas sin encajar, 5 goles en las últimas 7 jornadas, todo eso también hay que ponerlo en lo positivo.
Es que, sabes, mire, voy a decir una cosa que luego me tacharán de conservador y probablemente de... Es decir, lo primero que hay que hacer en este deporte y en muchos otros es pensar que el contrario también tiene muchas virtudes, y tienes que pensar en anularlas para luego hacer valer las que tú tengas, las virtudes que tú posees, ¿no? Es verdad que el Celta tiene muy buen equipo, pero en ningún momento parecía que se daba cuenta que los contrarios también juegan, que equipos que no tienen un presupuesto altísimo, como el Eibar, como el Valladolid, pues tienen algunos jugadores que son interesantes, y evidentemente si no les vigilas, si no les marcas, si no los tienes en cuenta, pues te hacen un lío. Bueno, pues la primera vuelta ante estos equipos parecía que nos restaban a nosotros puntos, y ahora parece que les estamos restando a nosotros, y esto parece un poco conservador, porque dice, no, primero que el contrario sepa cuáles son mis virtudes, que después ya, pero es que ese sistema nos estaba penalizando, ¿no? No es una cuestión de interpretar, porque tú puedes jugar muy bien, pero si no tienes un poco en cuenta todas esas cosas, el Celta estaba, pero no este año en la primera vuelta, es que el año pasado era una sangría, era una cada córner, cada falta, cada jugada a balón parado, cada contraataque era ponernos a temblar, ¿no? Y ahora, el otro día, la verdad es que fue un partido malo, porque fue un partido malo, pero en ningún momento dudé de que seríamos capaces de mantener la portería, porque es verdad que no estábamos jugando, es verdad que veía también difícil la victoria, pero veía que el equipo estaba concienciado con eso. Bueno, pues ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que parece ser, no es un dato que yo no tenía, que en la segunda vuelta somos el equipo menos goleado. Joder, ¿y de eso no se saca pecho? Pues también de eso. ¿Por qué? Porque entre medias has hecho dos jugadas de libreto, por ejemplo, en el Bernabéu, un escaparate maravilloso de auténtica genialidad, de auténtica calidad. Entonces, si no se nos va a olvidar jugar, porque de vez en cuando pongamos al servicio del grupo parte de nuestra predisposición y parte de la solidaridad que todo grupo necesita. Pero bueno, pues de esa manera no me cabe ninguna duda de que no solamente estamos sumando con el plus que eso nos va a dar, sino que el mensaje que estamos mandando para el resto de los contrincantes de decir, joder, es que estos no aflojan, es que estos han cambiado, se han puesto el mono de trabajo, por definirlo de alguna manera, y que nadie se ofenda, y ahora no pierden, es que llevan cuatro jornadas sin perder, recordemos ante quién, Sevilla, Real Madrid, y luego Leganés y Granada, que no es nada fácil sumar 8 puntos. Bueno, pues lo hemos conseguido, y a mí me parece bien. Es verdad que a todos nos gustaría pues haber generado más caudal ofensivo, es verdad que nos hubiese gustado ser más precisos, pero a veces pues no tienes el día. Antes decía eso, el Coruso está haciendo una muy buena temporada ya, pero la jornada anterior fuimos a Oviedo y fue un partido horroroso porque no nos salió absolutamente nada. Bueno, pues también le pasará al Celta algunos días. El otro día no nos salieron las cosas. Estuvimos imprecisos, estuvimos incluso en algún momento desubicados. ¿Pero qué pasaba? Teníamos una pérdida y automáticamente recuperábamos una posición. Y automáticamente le poníamos una nube de dudas al contrario para que nos pudiera hacer daño. Y de esa manera pues vamos sumando y nos alejamos un punto más, nos acercamos un punto más a los que nos preceden, y sobre todo estamos diciendo, oye, que algo de este capítulo ya hemos leído y le vamos teniendo en cuenta. Así que ahora todos tendréis que tenernos en cuenta nosotros también, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y con esto viajamos a Getafe este próximo fin de semana, este sábado por la noche, en un partido que va a ser muy exigente también. Es un equipo muy intenso que sabe muy bien a lo que juega el Getafe y que nos va a exigir a nosotros también ese plus de intensidad. Lo hacemos sin Iago Aspas. Es el primer partido que se pierde durante el año. Bueno, también está bien porque queda limpio de tarjetas para el último tercio del campeonato, y que nos va a proponer esos partidos que siempre hablas tú, ¿no? Es decir, pero que empezamos a saber jugar, ¿no? Porque no es lo mismo jugar ante Sevilla, Valencia o Real Madrid que jugar ante Leganés o Getafe, y lo cierto es que ante Sevilla y Real Madrid sumamos 4 puntos, pero ante Leganés y Granada, que proponen otras cosas, también sumamos 4 puntos, y en ese aspecto, pues el Getafe también nos va a exigir cosas distintas.
Es que eso es competir. Competir, tienes que competir contra los 19. Y una cosa es lo que tú quieres, que eso me parece sensacional, porque eso es personalidad. Pero otra cosa es lo que te propone el contrario, lo que te deja hacer o lo que tú eres capaz en determinados momentos de desarrollar. Si tú quieres ser competitivo, tienes que tener varios registros. Y eso es lo que yo siempre he demandado un poco en estos y en otros micrófonos, es decir, ay, que no solamente se juega al fútbol de una manera, ¿no? Bien, pues como tú decías ahora, nosotros vamos a jugar ahora contra un equipo de los llamados cosos, que alguna gente le tilda incluso despectivamente de equipo barrio bajero y no sé qué, cosa que no entiendo porque está haciendo un campañón, ya la hizo el año pasado, y está además compitiendo notablemente en Europa. Y lo dicen despectivamente sin analizar qué jugadores, qué poder adquisitivo, qué traspasos ha pagado el Getafe y todas estas cosas. Me parece una gratuidad. Yo no soy un enamorado del Getafe, pero es un equipo que compite muy bien. Dicho esto, a mí ahora no me da miedo. Incluso sin Iago Aspas, es bueno que algún otro, pues no sé si Rafinha o Denis o Mina o Smolov, coja la bandera y digan, oye, sin este también sabemos hacer cosas, ¿eh? Que estáis todo el día con lo mismo y aquí jugamos 11. Y yo voy a asumir eso. Porque Iago, que el otro día no brilló, como no brilló ninguno de los equipos, la verdad, para nosotros marca un poco la diferencia. Pero eso no quiere decir que nos vaya a faltar posibilidades para puntuar en Getafe. Es un equipo que es verdad que es rocoso, pero tampoco tiene algunos jugadores muy en forma arriba, pero tampoco tiene grandes estrellas. Y por otro lado, su concentración, pues está, hombre, supongo que estará pendiente porque su posición en la tabla le hace estar pendiente de sus posibilidades en la liga. Pero claro, acaba de eliminar al Ajax de Ámsterdam en la UEFA Cup, entonces me imagino que estarán un poco pendientes de eso. Es decir, no me preocupa que falte Iago. Casi mejor que nos falte ahora, como vosotros muy bien decíais, y que luego lo podamos tener de una manera ya continuada, porque seguro que va a ser mejor. Bueno, tenía que ser algún día, a cumple ciclo ahora, pues sin Iago Aspas, ¿vamos a tener menos posibilidades? Yo creo que no. Tendremos algún argumento menos ofensivo, pero bueno, pues lo que perdemos a lo mejor en esa posibilidad lo ganamos en otra, ¿no? Y creo que va a ser un bonito partido, sinceramente, bastante mejor que el de Granada y que algunos otros que hemos jugado, el Leganés hace 8 días, ¿no? Seguro que sí, pero sí, siempre con la premisa de, cuidado, no tienen a Messi, pero tienen a jugadores, tienen a que hacen daño y que hay que tenerlos vigilados y que hay que jugar concentrados y que no nos van a regalar nada, un poco eso. Y cuando salgamos de eso y estemos en mitad de la tabla, que vamos a estar este año en mitad de la tabla, estoy seguro que haremos jugadas, espero que no entre los centrales, porque me pone del hígado, pero sí, pues trasladándola de banda, sí dando profundidad, enseñándosela y quitándola, atrayendo al contrario para hacer útil otros espacios, en definitiva, eso que parece que gusta tanto, y que lo hacíamos tan bien, y que lo hemos perdido, porque eso que es maravilloso, lo trasladamos 30 metros detrás del terreno de juego, y entonces nos volvemos vulgares, previsibles, al mínimo error nos va a penalizar el adversario, todas estas cosas que nos han llevado a una situación que es en la que yo creo que hemos estado. Todavía continuamos, esperemos que por poco tiempo.
Eso te iba a decir, Javi, al final el Celta es de 17º, está a 2 puntos del Eibar, está a 4 puntos del Valladolid, la posición en la tabla es la misma, pero las cosas se ven diferente, ya no se ve igual la clasificación, aunque el Celta ocupe la misma posición. Decías que estabas convencido de que al final de temporada el Celta va a estar en mitad de la tabla. Con lo que hemos visto estas últimas semanas, con lo que hemos visto del Celta este mes de febrero, ¿estás convencido de la salvación entonces?
Sí, yo estoy convencido. Estoy convencido porque estoy alabando todo esto de la garra, el colectivo, no sé qué, pero no soy tonto. Y nosotros tenemos dinamita, nosotros tenemos jugadores muy buenos, nosotros tenemos... ¿Qué es lo que pasa? Que esos jugadores hasta ahora no han estado a su altura y no han brillado. Y no han brillado porque no han hecho... que lo quieren hacer desde el minuto 1 al 90 y lo quiere hacer el 2, el 22 y el 32. Y eso no puede ser. Un día le tocará a uno brillar a Denis, otro día a Santimina, otro día a no sé quién. No. Y no todo el grupo puede ser... puede tener un 3 en el As y en el Marca. Bueno, tiene que tener un distinto protagonismo, pero distintas jornadas. A mí no me cabe ninguna duda de todo eso. A mí la única duda que me da es que estos no se dan cuenta. Es que no compiten los partidos. Solo lo quieren ganar por lo civil. No, hay que ganar por lo civil y por lo militar. Y a veces, pues el Celta no hacía esa lectura. Ahora veo que se da por bueno el punto en un partido que probablemente batimos el récord de pérdidas de balón injustificadas, y yo le doy por bueno también. ¿Por qué? Porque en un día tonto que has tenido, en un mal día, digámoslo de alguna manera, has sabido, pues esos errores que cometías, por lo menos que no te les penalizaran, por lo menos que no te castigaran, por lo menos no ser vulnerables, por lo menos no demostrar esa debilidad infinita que durante buena parte del campeonato demostrábamos. Y a mí eso me hace ser optimista. Como sé que tenemos esa dinamita de la que hablaba antes, pues no me cabe duda de que si nosotros tenemos que ir, estos equipos que nos preceden, que es el Eibar, creo que tiene que venir aquí, nosotros tenemos que ir a Valladolid, nosotros tenemos que ir a Mallorca. ¿Qué va a pasar en esos partidos? Nosotros, si peleamos igual que el Eibar, con la calidad que tenemos, en un momento determinado esa calidad sobresale. Si nosotros al Mallorca le tratamos de tú, y de tú, no menospreciando ni a otro sobrevalorando, y luego estás esperando a que en un momento determinado dos con calidad definan, pues la calidad acaba definiendo. Pero te tienes que igualar en las otras circunstancias. ¿Y cuáles son las otras circunstancias? Pues es que no me quiero ser pesado. Otros valores que parece que están en desuso, pero resulta que no es que estén en desuso, es que se van a poner de moda otra vez, porque lo estamos viendo, que nadie es imbatible, que el Liverpool que no sé qué, que el Barcelona que se iba a defender con la pelota 91 minutos, pues vale, había ganado 4 partidos, pero ayer palmó, y no, porque eso no se puede hacer durante todos los partidos y ante todos los adversarios, y más nos vale hacer la lectura, darnos cuenta. Y habrá momentos para la brillantez, pero siempre tiene que haber tiempo para la solidaridad y para ser muy sólidos y muy correctos en defensa de los puntos que nos jugamos, que hasta ahora no los habíamos valorado en su justa medida.
Aprendiendo aquí, como decimos, todos los lunes con Javier Mate en CIES Podcast, y a Javier mandamos, como siempre, un abrazo enorme. Cuídate mucho, Javi.
Vale, buenas tardes, muchísimas gracias.
Continuamos con este capítulo 309 de CIES Podcast. El tema que estáis escuchando es la elección de Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo, en el último capítulo en el que colgábamos el pasado viernes de CIES Podcast.
Teenage Knicks de Undertones nos ha pedido.
Es un temazo el que está sonando y que Juan Carlos elegía sin saber quién era el analista del lunes, aunque a poco que nos sigáis sabéis que todos los lunes Javier Mate y Rubén Rey son los analistas de la actualidad de la Celta. Escuchen todos los días Onda Cero en su programación en cadena, su programación regional y por supuesto su programación local y el Onda Deportiva todos los días a la 1:30 del mediodía con nuestro querido Rubén Rey al frente, a quien ya saludamos. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rafa, hola Guada, saludos a toda la familia de CIES.
Pues no se ha cerrado mal el mes de febrero, en lo numérico, 8 puntos o 4 partidos sin conocer la derrota, poniendo un poquito más de tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso, 3 puntos con respecto al Mallorca, que es el equipo que marca ahora, como decíamos antes, esa línea de descenso de categoría, y 5 puntos ya sobre el Español o el Leganés. 2 partidos seguidos sin encajar gol, aunque a mí el partido del pasado sábado, lo decía antes, me dejó un sabor agridulce, ¿no? Porque está bien puntuar en el nuevo Los Cármenes, es un estadio complicado esta temporada, pero visto lo visto, un Granada con bastante rotación, pensando más en el partido de Copa de esta semana, etcétera, etcétera, pues creo que hemos dejado pasar, vi un Celta un tanto muy poco ambicioso, ¿no? Es decir, que se conformaba con el empate, que no es un mal marcador, y bueno, luego el partido fue, es decir, si no eres aficionado del Celta o del Granada,
y aún siéndolo,
es, vamos, para retirarte de la televisión al momento, es decir, porque fue un pestiño de partido fino en el cual apenas tuvimos ocasiones de gol. El Granada tuvo una clara, la del remate, el testarazo de Antonio Puertas, que pudo suponer la victoria de ellos, pero bueno, a mí me dejó un sabor agridulce, no sé a ti, Rubén.
Sí, un partido claro de 0-0, si no es por esa ocasión de Antonio Puertas, donde ahí, si queremos hablar de suerte, si existe la suerte, pues evidentemente sí que se ha lío con el Celta, porque es una caja. No es la primera vez que sucede, pero sí que es difícil de ver algo así, que un remate golpee en los dos palos, pasándose por la línea de gol. Bueno, el partido, la jornada, deja noticias positivas y noticias negativas. Un punto más lejos del Mallorca, es decir, ya más 3 con el descenso, que está bien, pero no es capaz el Celta de meter en el lío a más equipos. La victoria del Eibar ha sido una mala noticia, o sea que esos equipos que podrían meterse en el lío, pues parece que no, porque ahí ya uno ve la clasificación y hay muchísimos equipos que están ya por encima de los 30. Cuando ya estás por encima de los 30, estás casi ya viendo la orilla y no va a ser fácil meter en la pomada a más equipos.
14,
a partir de ahí,
14, ¿sí? equipos equipos están por encima de los 30 puntos, hasta el Betis, claro, que tiene 30.
Es que es complicado, yo hasta pienso en Osasuna, que no parece estar en su mejor momento, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo en este tramo final de temporada. A partir de ahí es evidente que el Celta defensivamente ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Pero el otro día, claro, es que en 90 minutos hay media ocasión de gol, si queremos verlo así, que es el remate de Pione, bastante escorado ya, y que detiene o envía a córner el portero. Es muy poco bagaje ofensivo. Volvimos a ver a un gran Rafinha, por cierto. Es cierto que en algunas de las faltas que recibió sí que el jugador del Granada de turno vio tarjeta amarilla, entonces tampoco puedes pedir mucho más. Pero es que claro, la cantidad de faltas, muchas de ellas muy duras o duras, que recibe Rafinha al cabo de un partido, no sé de qué modo el arbitraje o el reglamento deberían controlar esto, porque es que empieza a ser verdaderamente tremendo lo que sucede con Rafinha. Hay un gran partido también de Okai en el centro del campo, que con alguna pérdida peligrosa, pero bueno, digamos que sumar fuera siempre es positivo, pero a mí también me dejó un poquito a medias el partido.
Claro, al final lo que comentaba Rafa al principio, ¿no? Por ser positivos, centrarnos en analizar directamente el último mes del Celta, ¿no? Lo que ha sido el mes de febrero, 4 semanas. Lo decías, el cambio en defensa es brutal, es el equipo menos goleado de la segunda vuelta, y al final, y nos quedamos con eso, con que de todas formas se sumó, es un punto más, y aunque en la clasificación, pues todos esos equipos todavía no hayamos sido capaces de meterlos en el hoyo, sí que anímicamente suma ver que bueno, que te vas acercando aunque no lo consigues.
No, el 8 de 12 desde luego creo que lo firmaríamos todos. Pasamos ese pequeño Tourmalet Valencia-Sevilla-Real Madrid, donde nos temíamos que el Celta pudiese apenas sumar o incluso quedarse descolgado. Lo solventamos con 4 puntos o con 4 puntazos. Luego ganas al Leganés, que es verdaderamente lo que tenías que hacer, y con 10 le ganas, sumas un poquito en Granada. Bueno, pues está el Celta, digamos, en números, está en el camino. Pero sí que estoy de acuerdo con vosotros en que quizás el otro día, no sé si faltaron ideas, claridad de ideas, que se encendiese la bombilla de mitad de campo para adelante, o en el último tercio, el último cuarto de campo ofensivo. Pero me dio la sensación de que el Celta pudo ir más decididamente a por el partido. aun sabiendo que el empate, bueno, pues no está mal. Yo antes de empezar no lo hubiera firmado, no lo hubiera firmado, pero bueno, vamos a dar un punto fuera, es un punto fuera, que hace buena, la hace bueno el punto, la derrota en casa del Mallorca. A mí le gané, ya lo dije el otro día, le gané. Esto puede cambiar de una semana para otra, porque puntúan tampoco los de abajo, que el día que ganas parece que has recorrido pues una media maratón casi, y puede cambiar, pero a mí me da la sensación de que el Leganés lo tiene, por nivel futbolístico, lo tiene muy muy difícil, muy difícil, y diría que el Mallorca también. A partir de ahí, ¿será capaz el Español de salir? Es que llevamos diciendo esto, no, el Español sale fijo. Bueno, ¿sale fijo o no? Porque sale fijo, pero de momento no sale. Ya veremos si sale o no sale. Y por eso decía, en el caso de que salga el Español, que sería bueno pues meter a alguien más. Y eso es lo que está ahora mismo con la tabla adelante, lo que está complicado.
Sí, sí, porque el Eibar es el único que está medianamente a tiro, a dos puntos, si quieres el Valladolid. El Celta tiene que visitar a Pucela próximamente, está a cuatro puntos, y a partir de ahí a mí ya me cuesta, ¿eh? Es decir, el Betis tiene 30, el Alavés tiene 31, el Osasuna es cierto que está en una mala dinámica, pero tiene 31, es decir, que con tres victorias más le podría llegar y quedan 12 jornadas. No va a ser fácil meter a más equipos, que es lo que le interesaba al Celta y a todos los equipos, vamos, todos los de la zona baja, salvo Eibar y Valladolid, no veo ahí yo mucha posibilidad. Y se centraba Rubén en el dato defensivo, ¿no? El Celta es el noveno equipo menos batido, que para el Celta eso es un éxito, ¿no? Porque todas las temporadas sí era, si no el equipo más batido, el segundo o tercer equipo más batido. Es el tercer equipo menos batido del campeonato. Pero es que hay datos muy curiosos. Por ejemplo, estaba repasando yo en la clasificación, el Celta solo ha encajado tres goles más que equipos como el Fútbol Club Barcelona, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que, y eso yo creo que va más allá, por ejemplo, de la incorporación de Murillo. Es decir, Murillo le ha dado una solvencia a la defensa, pero también va un tanto por ciento importante en cuanto a dinámica de equipo, ¿no? Que creo que defensivamente es un equipo mucho más ordenado, mucho más solidario, mucho más intenso, y eso se está notando.
Sí, se nota Murillo, evidentemente se nota Murillo, pero también se nota el gran paso adelante en su estado de forma y en su rendimiento que ha dado Okayo Kuzlu, e independientemente de nombres propios, que por supuesto, efectivamente se trata del entramado defensivo, de la disposición defensiva del equipo, que yo creo que, independiente de que Araujo y Murillo lo estén haciendo muy bien, incluso los laterales, creo que tiene su explicación en el centro del campo. El centro del campo del Celta durante muchas jornadas de la primera vuelta, diría que durante toda la temporada anterior, era enormemente frágil, muy vulnerable, muy fácil de superar. A los rivales le costaba un montón recuperar, hacerse con el partido, llevar la manija de los partidos, y bien sea por posicionamiento, por estados de formas individuales, por el planteamiento de Óscar, lo que sea, el centro del campo ahora del Celta es bastante más serio, es bastante más sólido, y lo vimos, por ejemplo, en Granada. Y yo creo que por ahí, independientemente, como es natural, de lo que ha supuesto Murillo, que es un acierto sin duda en el mercado de invierno, con lo difícil que es acertar en invierno, pero yo creo que por ahí pasa el cambio a mejor, a mucho mejor defensivo del Celta.
Comentaba Néstor Araujo también, después del partido contra el Granada, que Óscar García, a su llegada, les había pedido y les había explicado cómo quería que trabajasen para rebajar la cifra de goles encajados. Y decía, lo hemos entendido muy bien. O sea, las cosas están saliendo. Rubén, esta semana el Celta tiene que visitar el sábado el Coliseo Alfonso Pérez, tiene que visitar a todo un Getafe, equipo, vamos, de moda en Europa, y lo tiene que hacer sin Yago.
Sí,
no va a ser nada sencillo.
Parecía cuestión de tiempo, ¿no? En algún momento tenía que llegar o no, pero bueno, lo lógico es que sí, la quinta de Yago. Bueno, tampoco me parece un mal partido para que se lo pierda Yago, si hay que elegir uno. Es decir, prefiero tener, por ejemplo, a Yago siempre en casa, en balaídos, y luego fuera, pues, en fin. La tarjeta es clara, es justa, yo creo que tenía que llegar sí o sí. Y bueno, hay que ir a Getafe, que tiene un mérito increíble lo que hace, no cabe ninguna duda, cada uno juega con sus bazas, con sus armas. Yo recuerdo el partido, no es por alimentar el topicazo sobre el Getafe, sobre su estilo de fútbol, aunque verdaderamente, por mucho que le enfade a Bordalás, a los aficionados del Getafe, el estereotipo o el cliché sobre cómo juega el Getafe es que verdaderamente se corresponde bastante con la realidad. Yo recuerdo el partido de ida. En la segunda parte, de 49 minutos con el descuento, se jugaron 19 minutos para el fútbol. Iba ganando el Getafe 0-1, y ganó 0-1. y está muy bien, pero juegan a eso y es muy digno, cada uno juega lo que quiere, pero no pueden negar que juegan a eso, juegan a eso. Y por cierto, hablabais antes de Oscar, esto es así un poquito lanzándose a la piscina, pero me da la sensación de que si el Celta tiene intención de continuar con Oscar, que yo creo que sea una buena noticia, renovarlo, pensar en Oscar como entrenador de futuro, cada derrota del Barça y cada derrota de Quique Setién, sí, sí. Me da la sensación de que podemos empezar a traer ahí un Luis Enrique II.
Sí, sí.
Ya veremos, ¿eh? es muy aventurado, es un poco hablar por hablar, pero cuidado con eso.
Ayer a las 11 menos 10, 11 menos 5 de la noche, cuando concluía el clásico del Bernabéu y perdía, y además perdía como lo hacía, ¿no? Con un segundo tiempo bastante deficiente por parte del Barcelona y tal, lo primero que me pasó por la cabeza, dije, Óscar García da un paso más, o pensaba, o da un paso más hacia dirigir al Barça la próxima temporada.
A mí me escribió, me llegó un WhatsApp de un amigo y me puso, os vais a quedar sin entrenador.
Bueno, pues a lo mejor viene aquí que se tiene amigo. Es decir, ojalá que siga Óscar y que siga mucho tiempo, ¿no? A lo mejor lo que hay es un cambio de entrenadores de cara a la próxima temporada. Por cierto, ya para despedir a Rubén, a raíz de lo que comentaba Guada también y Rubén de Iago, os doy un dato.
Nunca le marcó al Getafe.
Además de que nunca le marcó al Getafe, que siempre se lo recordamos en la víspera, este año tampoco le va a poder marcar al Getafe. 26 partidos de liga disputados, en los 26 ha sido titular, ha jugado 24 completos y solo se ha perdido 9 minutos del Campeonato Nacional de Liga, 2.331 minutos, es de larguísimo el jugador del Celta con más minutos en la presente temporada. Algún día, obviamente,
descanso en los encuentros de copas,
de copa,
hubo rotaciones,
pero en liga 2.331 minutos, solo se ha perdido 9, ha sido titular en los 26 partidos y ha disputado 24 completos. Lleva 9 goles. A estas alturas, el año pasado llevaba 10, pero hay que recordar que el año pasado estuvo fuera de servicio, estuvo lesionado durante 3 meses. Algún día tenía...
Me da la sensación en entrevistas que he escuchado y leído, alguna contigo, Rafa, en Marca y tal, que él mantiene, como es natural y sería de justicia, la motivación y el convencimiento de que puede estar en la Eurocopa. Yo, no porque no lo merezca, pero creo que tendrá que hacer un tramo final de temporada espectacular para que lo lleven. Ya digo, no porque no merezca ir, que para mí es de largo el mejor delantero que tiene el fútbol español, de largo. Pero sabemos que hay otros intereses, otras historias, otras formas de ver el fútbol, lo que sea, chama y X, como se dice. Pero creo que solo le llevaría a la Eurocopa un tramo final de liga absolutamente rompedor.
Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Rubén. Hay prioridades, hay formas también de ver el fútbol, hay equipos que pesan mucho, sea Luis Enrique o el que sea, el seleccionador. Y Iago, cuando ha ido a la selección es porque se hinchaba a hacer goles. Este año está haciendo goles, no se está hinchando, aunque está...
Cuando lo llevaban era porque era imposible no llevarlo.
Claro.
O sea, porque era imposible no llevarlo, pero a la mínima que pueda no llevarlo, no lo llevan.
Este año sigue peleando por el trofeo Zarra, está a 2 goles del máximo realizador, que es Lucas Pérez, a día de hoy, con 11 goles y tal, pero en la parte final de la temporada, en este último tercio, pues marca 10 goles y revalida el trofeo Zarra y demás, y yo creo que él es consciente de ello también, o lo tiene muy complicado para estar en la Eurocopa este próximo verano. Escuchen Onda Cero todos los días, su programación en cadena, su programación regional, su programación local, por supuesto el Onda Deportiva todos los días, programa de escucha obligada a la 1:30, el Onda Deportiva en Onda Cero. Y antes de despedirte, Rubén, ¿qué tema nos dejas para que suene en el arranque del capítulo 310, que será el de mañana, de CIES Podcast?
Bueno, pues como hace 15 días estábamos con Beethoven, el 250 aniversario de su nacimiento, y después del entroido he regresado al conservatorio, que tan amablemente me paga la matrícula CIES Podcast, pues como estoy escuchando por ahí Beethoven, el mejor, el número uno, tal y cual, sí, sí, pero el número uno para mí es Bach. Así que vamos a tirar por una tocata y fuga de Johann Sebastian Bach.
Me parece perfecto.
Para mañana.
Es el más aplicado, es el más aplicado.
¿Cómo estudias? Es que no me pierdo una clase, repaso por la noche los apuntes.
Voy a decir una cosa, no sé si en el próximo concierto de la Orquesta Vigo 430, pero...
El 22 de marzo, Bach.
Antes de que acabe este curso, voy a ir a un concierto.
Pues flipas. Si vas a uno, repites fijo.
Pues voy a ir, sí, y me voy a sentar al lado vuestra, que sois los que sabéis y tal, para que me vaya,
para que Rubén vaya explicando
me vaya explicando, sí, ahí las piezas.
Más y todas, que Guada y yo cualquier día nos tenemos que sentar, pero no en el patio de butacas, sino arriba tocando el triángulo o algún instrumento.
El triángulo y el violín. El triángulo, sí, y el violín.
Yo por ahora el último lo vi en el control de luces arriba, pero el control de luces.
¿Cómo vas ganando, sí, ya posiciones?
Sí, sí. Guada siempre ha sido más de luces que de triángulos y de violín. Sí. Todo se ha dicho.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, lo dicho, escuchen Onda Cero todos los días y en Onda Deportiva a la 1:30 con nuestro buen amigo Rubén Rey, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, Rubén.
Otro para vosotros, Rafa, Guada, toda la familia de Cies. Hasta la próxima.
Soldados fulminados al suelo, y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre...
Bueno, estos son Iván Ferreiro, León Benavente y Martí Perarnau versionando un dos grandes temas da música pop dos 80 das últimas décadas, como este Han caído los dos de Radio Futura.
Serán dos barcos sin rumbo y son dos marionetas que van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo.
Como cada dúas semanas, a información, a divulgación científica da man dos mellores, os nosos amigos de G-Ciencia, de G-Ciencia, web de visita obrigada, diaria, en varias ocasións, ademais, e ademais, pois non tiña dúbidas, non? Pero é para sentirse super orgulloso. Por eso reciben a cantidade de premios que reciben, por eso miles e miles de persoas todos os días se achegan tanto á páxina web de G-Ciencia como tamén as súas redes sociais para coñecer as noticias, as novas de carácter científico, porque é xente seria. E digo que é xente seria que non busca o clic fácil, porque e hai que entonar o mea culpa. Os medios de comunicación, creo que debemos de facer un amplo exercicio de autocrítica de como estamos a afrontar as informacións do coronavirus. A xente de Ciencia, como é moitísimo máis serie, va moitísimo máis por diante, pois lle dá importancia que hai que darlle importancia, pero obviamente isto non é como dicía, e agora falaremos con Eduardo Rollán, isto non é un carrusel, é dicir, de que hai que ir actualizando permanentemente as informacións dos casos que existen. Ademais, tamén vaya por diante que cando estamos grabando este capítulo en amañado día 2 de marzo, a esta hora non hai ningún caso en Galicia de coronavirus, que posiblemente apareza, pero isto non supón que teña que saltar ninguna luz de alarma. Querido Eduardo Rollán, como estamos?
Que tal, como estades? Pois sí, a verdade é que, bueno, a todos nos gusta a audiencia, que non, os medios de comunicación gustan que nos lean, pero sí, é certo que, bueno, que neste caso, pois non digo que quixéramos dar un perfil baixo, porque non sería a expresión máis acaída, pero o que sí tentamos, levamos bastantes semanas, xa, falando deste tema, vendo que, bueno, pois que hai unha sobreexposición deste tema, non queríamos unirnos a este carro, pensamos que damos as informacións que hai que dar, as novidades científicas que hai, cando hai unha nova importante, pero claro, veo que distingue, claro, convertir esto en un carrusel deportivo, una especie de Galicia en goles, ¿no? que se va dando minuto de resultado de cada uno de los infectados, no mundo, pues esto que está será de una psicose absoluta, esto no fai bien, fai mal, o sea que preferimos no participar, informar, pero siempre cando haya unha nova, non cando non convertir isto nunha cousa arrepiante de minuto de resultado que non ten sentido ningún.
Sí que vi eu, Eduardo, en Ciencia, un mapa, non, que falaba da porcentaxe ou das posibilidades, sí, de contagio, de propagación do coronavirus, concretamente en Galicia, que o risco era baixísimo, casi non estaba coloreado.
Sí, sí, este mapa, bueno, unha proxección que fixeron estatística, unha universidade catalana, que é de bastante prestigio, a Virgil, esta, que traballa moi ben e tal, ten moito prestigio investigador, este departamento en concreto tamén. E fixeron unha análise estatística unha proxección de como se extendería por España o coronavirus, que de feito, fano, concello a concello, non? Unha cousa tremenda, non? En todos os concellos de España, a probabilidade, o tempo no que avanzaría pois aos contagios e tal. Sí, a verdade é que, bueno, Galicia, nesa proxección, que xa prácticamente ten unha semana, de que se vai actualizando diariamente, xa dentro do primeiro día se dicen que Galicia sería dos últimos lugares en ter casos, a realidade é que sí que está a confirmar, pero tamén é certo unha cousa, cando hai unha semana xa ido ese estudo, aparece un mapa, tivemos moitas dúbidas de Cedalo, esto que era un estudo científico, avalado por unha universidade importante, porque tamén nos tiñamos a dúbida de se isto non alarmaría un pouco, non deixaba de ser unha proxección, non eran feitos, era un pouco unhas estimacións o estatísticas. Bueno, tivemos dúbidas de se dar ou non dar esa información. Finalmente a dimos porque ten un aval científico e tal, porque a empregan os epidemiólogos. Pero claro, que non sei se como noticia, claro, podría ser aí un pouco alarmista. Tivemos as nosas dúbidas. Finalmente a dimos porque pensamos que era informativamente era interesante, pero claro, é que todo nestes días isto é unha pandemia, então nestes días nós pensamos que é mellor ser prudentes, contar as cousas como son, sen alarmismo. Mesmo estivemos a piques de renunciar a esta propia noticia, que era moi propia de Ciencia, porque que tivo moita audiencia, pero porque por iso, pois por non alarmar a xente, non? Que tenemos o que estamos a vivir.
Pero claro, Eduardo, que unha cousa é informar o que vos facedes e non abusar para nada destas informacións. Pido un exercicio tan sinxelo como pasarse pola páxina web de Ciencia e veredes as novas que vos atopades do coronavirus. E outra cousa, ese estado de alarma no cal os medios, que entonar o mea culpa, parecemos sentirnos como pez no auga, non? É dicir, un se pasea polas mañás, polas televisións ou por calqueira informativo, polas páxinas webs dos diarios máis prestixiosos,
Pero decir, se vas os programas das televisións polas mañás e tal, o tema é o mesmo que vimos comentando dende fai anos, sexa o tema que sexa, neste caso o coronavirus, os expertos sempre son os mesmos.
Pero
as mesmas catro persoas que conforman a mesa, ou se sabe
do un torero, non? Sí, sí, que sí. Leía Nova nun amigo programa, pero nun programa moi visto da matinal, creo que era Antena 3 e tal, sí. Apareció un torero ali opinando do coronavirus.
Sí, pero
como crítica, claro, este home que ten que dicir sobre este tema. Bueno, pues, claro.
Pero se hai que opinar sobre as colleitas, pois tamén opina el, son sempre os mesmos, son claro, expertos en todo.
Pero pero además
como digo, sí, qué curioso, en realidad no es, por ejemplo, sabemos que porque bueno, hablamos con centros de investigación, también con gente, con profesores de los ergas y tal, bueno, que es que hay medios de comunicación ahora mismo que están a chamar a gente, bueno, a todas horas, preguntando por si hay algún positivo en Galicia, si hay un positivo en Galicia. Hombre, evidentemente, estadísticamente se media que, o que digo los expertos, que vaya a verlo. En algún momento tenemos algún positivo por coronavirus en Galicia. Pero cuando no se vaya a ocultar, la administración va a comunicarlo inmediatamente porque ese protocolo ya saberemos. Es saberlo un minuto con 20 minutos de adianto sobre a comunicación oficial, para mí eso no tiene ningún valor jornalístico, porque es un tema tan delicado. Lo único que está siendo dicho alarma, non, non ten valor informativo, non? Entón, sí, sí que pasa un pouco, está pasando iso. Estaba moi ben o chiste de Luis Dávila, que é un senio en Faro de Vigo, non? Sí. Que aparece un home ali na farmacia e dice, quero algo para o coronavirus, e lle dan un tapón para os oídos e dice, mira, poña isto, e non procura non ver a televisión polas mañanas. Bueno, pois efectivamente é no que estamos agora, alarmando a xente e non informando nunca.
E que información a xente non se queda ao final coa información nin, rápidamente, decir, en canto tose un pouco, en canto ten un mínimo resfriado, pensa que tensa o coronavirus, que está infectado, e todo isto nos temos un boa parte da culpa, cando digo nos, falo dos medios de comunicación en xeral, por esa alarma que estamos a trasladar, única e exclusivamente por iso.
Que conleva despois, pois o roubo de mascarillas, que este pasado...
Bueno, desapareceron, desaparecen as mascarillas de todo os hospitais, non hai mascarillas nos hospitais porque se roubaron as mascarillas
cando realmente sí, bueno, no, que
mira, agora mesmo, por exemplo, estamos a montar unha información, é un artigo que lle pedimos a un epidemiólogo experto neste tipo de doenças, experto en virología e tal, a ver, o título xa, bueno, eu penso que tamén é unha declaración de principios, hemos lo publicado ao longo da mañá e tal, son 10 boas novas sobre o coronavirus. Bueno, pois, pues, ao mellor resulta un pouco sorprendente este xeito de afrontar as cousas, pero preferimos non alarmar. E de feito, pois, pues, este artigo, este home, que dá 10 boas novas relacionadas con o coronavirus, o sea, non todo é gravísimo, non todo é tremendo. A doenza, pues, hai estes elementos que les pon, pois, pues, fan ver que a doenza, pois, pues, bueno, é grave, pero que non é, isto non é a fin do mundo, non? Entón, bueno, pois, pues, preferimos un pouco enfocalo así, que sempre está informada, pero se nada mal, non? Hai que verlo de outro xeito, non? E logo, o que falábamos antes, están a traballar nunha vacina agora mesmo, que tamén iros preparar agora unha tribuna, non? Bueno, facendo a pregunta, digamos, en xeral, non? A población en xeral, de verdade queredes a vacina, eh? De verdade imos gastar miles e miles de millóns nos centros de investigación por todo o planeta Terra e horas de traballo de investigadores para ter unha vacina e logo o mellor non a querer expoñer? Porque o mellor eso pode acontecer. Ah,
claro,
que
claro, claro.
Vacinas aí están. Entonces, que a ver se a polémia, ademais do pánico que hai agora mesmo, tamén hai moita estupidez como está vendo coas vacinas e agora están a traballar para unha cousa que logo a xente non vai querer poñer. Que este é o tema,
non? Claro, claro, non o descartes, que se traballe nunha vacina e que logo digan non a queremos. Si
non a queremos, non. Porque a vacina, isto é unha cousa que fan as farmacéuticas e tal, non a queremos poñer. É que é bastante alucinante. E xa está a ocurrir, bueno, pois xa, os datos están aí nos últimos anos, con os brotes de sarampelo, que volveu o sarampelo, en Galicia e sarampelo, de novo, que non é unha doenza que está prácticamente erradicada, porque a xente non quere poñer as vacinas. E houve casos de difteria, o ano pasado, morreron en Valladolid, varias personas, por un brote de difteria, que é unha enfermidade que estaba completamente erradicada grazas ás vacinas, pero os antivacinas, néganse. Agora mesmo hai un movimento para non utilizar as vacinas e para sementar as dúbidas sobre elas, cando non hai ninguna evidencia científica que se poida poñer na súa contra. Bueno, pois, a ver se vai pasar agora mesmo tamén, que estamos a traballar, está a traballar o mundo enteiro para atopar unha vacina contra o coronavirus e a gastar inxentes cantidades de cartos para que logo venga xente e diga non a queremos poñer. Entón, creo que a primeira vacinación sería contra a estupidez, e o segundo, estar ben informados e non alarmados, claro.
Contra a estupidez nacía tamén esa conta de Twitter do coronavirus. Que,
sí, bueno, que está, sí, sí, a conta
que viral. Veía o fin de semana, dicía, cousas que matan máis que a min. E poñía.
Sí.
O tabaco, non sei que, fixo un fío tremendo, sí. Pero que en tono de humor, é unha cousa para reírse tal, pero ponnos un espello diante de como somos moitas veces, porque...
Sí,
de
non está que... mal, verdade? A igual conta esa que xa sido tamén a de coronavirus, non? Que tal? Ás veces é que, claro, un pouco de humor tamén ben, non? Porque dice, imos morrer todos, sí, bueno, que realmente imos morrer todos.
Claro.
Eso, por lo de agora, evidencia científica non atopou a ninguén que non morrix ao longo da historia. Entón, claro, eses alarmismos, ao final, isto é o que pasa sempre, non? Que como digo iso, de que un drama prolongado no tempo pues, remata nunha farsa. Pois pues, claro, aquí o que chega é... aparece o humor, porque a cousa chega a ser realmente ridícula, non? O sea, o xeito de contar a información xera un pánico que non está justificado ese pánico. Entón, ao final, o que nos vai é que querríamos de todo. Menos mal que temos o sentido do humor, que a verdade é que é o mellor que ten. A mellor vacina para calquera cousa sempre será o sentido do humor.
Totalmente, porque a situación é ridícula, porque efectivamente non estamos contando a xente que se morre de gripe o día en España, por poñer un exemplo. Decir...
Bueno, en Galicia 50, vamos. En Galicia, nesta tempada gripal, van 52 cales. 20 son directamente pola gripe, os outros 30 pois padeceron por outras circunstancias, pero estaban en infección por gripe e iso colaborou na causa do deceso. O sea, que van 50 mortos por gripe. Por favor, que hai que poner as cosas no seu punto.
Claro, ou por tabaquismo, e aquí os tres somos fumadores, é dicir, e non poñemos o contador da xente que morre o día ou o longo do ano por gripe ou por tabaquismo, non o poñemos. Bueno, pois sí, o coronavirus parece que algún lle viu ben para acumular varios clics neste mes, estará encantado cando presente os números do mes de xaneiro e de febreiro, do número de clics que creceu ou da visita nas diferentes páxinas a web, nos ao ser de algún informativo, que ves un informativo, e son 20 minutos de coronavirus e 10 minutos de deportes. Non existe xa nada máis nos informativos, incluídos os das televisións públicas, que deberían ser máis serias neste aspecto. Bueno, deberían serlo todas, pero as públicas ainda máis. Bueno, pois isto é o que hai, o que temos que enfrentarnos, e claro, esa alarma de que todo o mundo, en canto, bueno, imagino que te colles un autobús e ves a algunha persoa toser ao lado e a xente se levantará xa, é dicir, bueno, pues estamos claro, nese grado de alarma.
Sí, bueno, é que de feito se nos contasen a gripe a gripe deste ano, desta tempada gripal, que agora mesmo, pois, hai dúas semanas chegou o seu pico, está a baixar, non? Todas as semanas o Sergas publica un informe epidemiológico da gripe en Galicia, cuns gráficos con toda a información, de que estas prevencións, non? Estas teorías conspiranoicas de pensar que non se vai dar información, sempre se dá información, sempre está accesible, pero claro, pois esta gripe está a baixar, se nos tivesen contado a propia gripe en Galicia deste ano, as tres cepas que houve, pois estaríamos todos, bueno, habería unha secose de gripe en Galicia. Non, isto non vale para nada, porque sí que é cierto que concienciarse, pero o que non se pode ser, o que non pode ser ter a xente, a poboación enteira, con a psicose, con medo, bueno, así, la verdade é que xa digo que o mesmo que plantexades vos, o temos plantexado en Ciencia estes días, levamos semanas dándolle voltas, ás veces hai novas que dicimos, isto vamos, non, pois mira, non o vamos, porque isto non achega nada, non é informativo, seguro que vai dar moita audiencia, moitos clics, pero non queremos, non, isto non, cando as informacións relevantes son as que hai que dar. Hai que entrevistar os expertos, non a calquera que entre pola porta, bueno, hai que tratar as cousas de outro xeito, nos estamos tentando facelo. Agora sí, o primeiro caso que hace en Galicia, o primeiro positivo, pues, temos que darlo como claro. Da todo o mundo, non? Claro, a novidade, sen dúbida, noticia, non?
E dende aquí pedimos a todos os que nos están escoitando que cando queiran informarse sobre o coronavirus acudan a Geciencia, porque despois pasa bueno, o que pasa e temos as urxencias colapsadas o número de emerxencias colapsado para dicir que é que teño coronavirus. Non vai pasar.
Sí, hai que hai moito diso, non? Que hai xente que está a chamar as urxencias bueno, porque todo o mundo cree que en Galicia que tengo coronavirus, claro, pero claro, que non hai, bueno, é pola alarma, non? Alarma xerada. Pero bueno, non, antes de que se informen por Geciencia, que se informen polos datos que dá a OMS, que todos os días está a dar datos, que dá o Sergas, que dá o Ministerio, todo isto son as fontes fiables, non son para alarmarse deste xeito. Este un problema, pois nada máis, como outro problema, a gripe estacional. Nada máis, isto é o tema. É así como estamos. Non gustanos o drama, gustanos moito.
En caso de dúbida, o dicimos sempre, información. E a información, a mellor información de carácter científico, divulgativa, atedes en GeCiencia. E a mellor web, por ese motivo, a que seguimos miles e miles e miles de persoas todos os días entrando na súa página web, seguindo tamén o traverso das redes sociais, e por iso reciben tantos premios. Porque neste momento de alarma, eles siguen firmes, nun compromiso coa divulgación científica, e bueno, por iso nos achegamos a xente seria, a xente que informa con seriedade. E aquí cada dúas semanas en CIES Podcast os nosos amigos de GeCiencia con Eduardo Rollán. Eduardo, unha aperta moi forte, cuídate moito.
Unha aperta para ambos, chao.
Punto de vista exclusivo, iniciando unha guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido, y él encuentra un sentido al enigma que no le dejaba existir.
Mira la niña como corre, tiene miedo y no se esconde. Puede contra la adversidad. Mira el cielo, hay tormenta. Alguien en este planeta quiere salir a la calle igual. Mira el fondo, cuántas caras descontentas que buscan algo estable en esta sociedad. Mira esos que bien viven y que poco han cocinado para conseguir estar alto. Algunos están tan alto y otros intentan sobrevivir con lo poco que da. Viejos, viejos, se vuelven los sueños que el tiempo se llevó por dejarlos pasar.
Soa Dani, que estará este venres actuando en Vigo e que se volta a pasar polos estudos de CIES Podcast no próximo capítulo, no capítulo de mañá martes, para que nos escuite de forma cronolóxica, estará novamente nestes estudos de CIES Podcast Dani.
Mira de hombre caminando, pensando en poder volver a empezar. Mira cuántas energías desperdicié.
Unha das protagonistas da semana, dunha semana que ven marcada polos actos do Día da Muller, imos a repasar a mellor axenda coas máis andas das nosas amigas de A Movida. Hai que seguir todos os días a súa página web, amovida.gal, o traveso tamén das redes sociais. Hai que facerse de A Movida Lover. Hai que, agora falamos, achegarse xa ao número do mes de marzo fermoso que temos nas nosas mans e que vos desde hoxe mesmo poderedes empezar a ter, porque comeza a repartirse por máis de 200 emprazamentos da cidade o número do mes de marzo. E tamén hai que darse de alta nesas alertas de WhatsApp, tres alertas ao día, coa senda, reportaxes, entrevistas e demais que tedes tamén na súa página web amovida.gal. E como decíamos, hai que facerse de A Movida Lover. E como cada capítulo de LUNSA nestes estudios de CIES Podcast, Tamara Novoa, Eve Abarros, hola, que tal, como estades?
Hola, moi ben.
Hola, que tal?
Que tal a fin de semana, ben?
Ben, sen queixa.
Sen queixa, bueno, eso está ben. Temos aquí este fermosísimo número do mes de marzo que, dende hoxe, para que nos escoite de forma cronolóxica, es comeza a repartirse e que, obviamente, o protagonismo tiña que ser, xa nos comentaba algo, Bea, o pasado luns, para as mulleres.
Exacto. Sí, este mes a verdade é que non hai dúbida, non? O tema central, o tema que imos percorrer nesta revista son as mulleres. Bueno, unha das nosas mulleres que xa temos falado varias veces dela e que é amiga nosa, Su Garrido Pombo, que neste mes convértese en viguesa do mes, como non podía ser de outra maneira.
A viguesa do mes é Su Garrido, pero as mulleres están presentes en todo o número, en todo este número do mes de marzo.
Sí, quisemos dar protagonismo a todas as mulleres, que son moitas e están facendo moitas cousas. Falamos tamén con Pauliña, que vai estar dando un concerto ademais aquí na Sala Rebullón, pois este sábado, creo que é, se non me falla a memoria. Entón, a entrevistamos a ela tamén. Despois temos unha reportaxe sobre emprendemento feminino, non? Deses proxectos en feminino. E ademais é moi curioso porque damos o dato de que, ademais de que hai moitas mulleres que están apostando por abrir o seu propio negocio ou por facer o seu propio proxecto, pois que teñen máis éxito os negocios e os proxectos que comezan as mulleres.
Tamén se fala incluso de esas mulleres que, de un pasiño adiante, montaron o seu propio negocio, son emprendedoras, no ámbito das tatuaxes.
Sí, porque é un ámbito moi masculino, non? De feito, tamén me comentaba unha das tatuadoras, aínda que fixo a reportaxe a Pablo, tiven oportunidade tamén de falar con elas, e me comentaba que en Irlanda, aínda a día de hoxe, as mulleres tatuadoras non poden tatuar os homes.
2020.
Entón, sí, 2020, sí. Benvidos ao 2020. Entón, bueno, sí que é un ámbito no que aquí pois se ten avanzado moito. Agora sí que hai moitas mulleres tatuadoras e tamén moitas mulleres que se tatúan, porque ata non fai moito era moi raro ver a mulleres que se tatuaban, non?
Ímolo ligar co seguinte. Fala neste número de marzo da súa dos seus tatuaxes, da súa pel, do que ten tatuado. Inma López Silva, que é encargada de escribir a historia dunha cidade e que fala dese tatuaxe que ten das illas.
Sí, a verdade é que Inma non sabía que estábamos a facer a reportaxe sobre as tatuaxes, non? E cando Lin, eu lle propuse facer a historia dunha cidade porque o fixera tamén unha muller e porque ela ademais está moi comprometida con este tema, non? E cando Lin a súa reportaxe dicen, bueno, non podía encaixar mellor. Pero ademais ten, bueno, o final do artigo, que non o lea, non? Pois verá que ten aí un final moi moi gracioso.
Nos contaba o día que estivo neste estudio, dixo, mira, estou como en casa porque levo a tatuaxe de Ciesa. Por certo, máis alada muller, por exemplo, en as nosas festas, a vos que vos encantan as festas con a cousa, hai que utilizar como referencia esa, neste caso será no final de mes, pero que chega a festa da Reconquista.
Sí, sí. Xa estamos preparando as galas, non? Sí, para sí. Sair á rúa.
E que marzo tamén é mes da Reconquista, claro que sí. Bueno, aquí
por cierto,
te deixo unha fotaza de Pablo.
De Pablo Vázquez. Sí, sí.
Temos máis cousas tamén en tendencias. Estela Gómez nos fala de Misto Show.
Sí, outra muller emprendedora que ten o seu proxecto, non? Ela é deseñadora, bueno, fai ilustración, e ademais sempre con esa retranca e con a muller e a lingua son como os seus dous piares, non? Bueno, a verdade é que as reivindicacións que fai a través da súa ilustración pois son moi potentes e ademais desde non hai moito tempo podemos ver as súas ilustracións na roupa de Fillos do Mar, que é outra marca de aquí, da que xa temos falado na revista, e a verdade é que a combinación é perfecta e así agora podemos levar os deseños de Mistoso pois tamén sí. Na nosa roupa.
E que máis nos atopamos neste número de marzo?
Nos atopamos tamén a ruta da Xoana, que é un bueno, que como sempre todos os meses, non, bueno, Xoana nos trae un roteiro. En este caso, pois nos trae un roteiro percorrendo nomes de muller pola nosa cidade, percorrendo as rúas que teñen nomes de muller, e ela nos explica pois por que levan estes nomes e nos fai un percorrido ben ameno de 3 km que, bueno, que pa coller a revista e irse por aí a camiñar pola cidade.
Pues... Encántame a Street Photo, a foto de Felipe Carnoto e tamén a, bueno, o textiño, non, que acompaña. É a muller do campo, parece un fotón e representa tantísimas cousas.
Sí, é unha foto tomada en Matamá, porque aínda hai moitas destas mulleres por aquí polo rural de Vigo, non?
Sí, sí.
Fai referencia, non, pois a eses anos, no texto fai referencia a eses anos de migración, no que os homes pois marchaban a facer as Américas, e a que quedaba aquí era muller, e ademais de coidar da familia, pois tiña que traballar no campo e tiña que ocuparse de todo, non? Está, sí, a verdade é que está moi ben traída esta foto.
Pois antes de hoxe mesmo, para que nos escoite de forma cronolóxica, en máis de 200 emplazamentos da cidade empezaredes a ver un número novo de A Movida, o número do mes de marzo coa muller como protagonista, Avante Mulleres, e o número do mes de marzo, así que xa o tedes en máis de 200 emplazamentos da cidade. Enhorabuá por este número, como sempre, tanto a Bea como a Tamara. E agora imos a comenzar a repasar a senda desta semana, que tamén, obviamente, está moi marcada dende diferentes frentes polo Día da Muller.
Sí, está moi marcada, claro, porque esta semana xa comezan as actividades en moitos lugares da nosa cidade. Un dos sitios que ten programados actos polo Día da Muller é a Fundación. Neste caso, pois teñen preparado un ciclo que se chama Mulleres, de Cinema e Feminismo, no que se proxectará na sala de conferencias da propia sede da Fundación e de maneira gratuita, pois cada día, cada luns, perdón, de marzo, ás 7:30, haberá unha proxección diferente. Comeza, bueno, hoxe, para que nos escoite de forma cronolóxica e aínda chegue a tempo, e hoxe luns 2 de marzo proxectase a boa esposa, e senón, pois o vamos o 9 de marzo que proxectan unha cuestión de xénero, o 16 de marzo Toni Erdmann e o 23 de marzo a favorita.
Dende a Consellería de Igualdade tamén hai actos para este cara este 8M.
Sí, a Consellería. O Consello Municipal da Muller ten organizada unha serie de actividades que comezan mañá, martes, e que van a continuar ata o día 20. Vamos a centrarnos nos desta semana, esa vos iremos contando pouco a pouco máis, non? Pero o primeiro evento que vai ter lugar mañá no Museo Marco van a ser proxectadas dúas curtas. 25 anos facendo historia de Sisela Franco e as mulleres salvases de Ire García Cid. Ao día seguinte, na Casa Galega da Cultura, terá lugar un recital aberto de poesía de xénero que vai a dirixir Yolanda Zúñiga, unha coñecida poetisa da nosa cidade, non? E o venres 6 pola tarde vai ter lugar a contada de igualdade Eu non quero, a cargo de Ana Carreira para nenos e nenas a partir de 4 anos, na Biblioteca Juan Compañel. Estes son os actos que teñen organizados desde a Concellería para esta semana, non?
E un montón de actos son tamén na sede da Deputación ao longo desta semana.
Sí, na Deputación comezan os actos mañá, 3 de martes 3, ás 8 da tarde, que se inaugura a mostra Sempre Marzo, coas obras do libro coordinado por Yolanda Castaño. E, bueno, será un acto no que estará amenizado cun recital poético a cargo da propia Yolanda e tamén con Elena Villar e María Lado recitando. E o día seguinte, o mércores, a 8 tamén, desenvolverá o espectáculo Literarias, que é un diálogo entre os diferentes xéneros literarios que poñen en valor a literatura escrita por mulleres, non, desde unha perspectiva de xénero. É un espectáculo que está deseñado por tres referentes da cultura galega, como son Mariana Carballal, Isabel Blanco e Silvia Penas.
O domingo, o propio 8M, temos un montón de cousas.
Sí, o día grande, non? E ademais de ir a esa manifestación na que sairemos todos á rúa, pois hai unha chea de actividades que organizan Galegas 8M durante esta xornada. Ás 12 do mediodía, perante o Farol de Urzaiz, se representará a performance Un violador no teu camiño. Despois a unha farán unha colgada reivindicativa de faixas. Estou moi intrigada,
sí,
con esta actividade.
Sí, sí, sí.
As dúas, os actos van se trasladar para a Praza de Portugal e alí haberá un recital a cargo de Vanessa Glemsel e Nuria Vil e unha representación teatral con Mónica Sueiro e o colectivo 85C vai ler un manifesto sobre a situación das mulleres nas artes escénicas. Xa ás 6 da tarde vai ter lugar esa gran manifestación a que todas nos vamos a unir, que vai a sair do cruzamento de Vía Norte con Urzaiz, e ao rematar a manifestación pois terán lugar os concertos de Sugar Garrido Pombo, da que falábamos na revista, non, a nosa viguesa do mes, e de Ultraviolentas.
Pois máis alá do Día da Muller, que o acapara prácticamente todo esta semana, que temos o ato principal, ademais o vindeiro domingo, o xoves comenzan os directos en Vibramau na nosa cidade.
Exacto, sí, aínda que o ciclo de concertos de Vibramau xa comezou o fin de pasado na Sala Carma en Pontevedra, este xoves será o primeiro concerto na nosa cidade, que será o de Nacho Vegas na Sala Sinatra. Hai que decir que as entradas están esgotadas, pero bueno, podemos tomar nota.
Todas que voaron en horas.
Voaron en horas. Sí, foi todo un éxito Nacho Vegas. E que non ten entrada e quere apuntarse a un concerto destes de Vibramau, pois que tome nota que o próximo será o Benre 6 na Sala Rus, será a cargo de Ortiga e Dani, que escoitábamos ao inicio do programa. Todos estes concertos comezan ás 9:30 e teñen un prezo desde 14:50.
E o Benres está Tamara moi moi contenta porque vai poder ver a SES en a Fundación.
Vou a poder volver a ver a SES. Así é. Esta é outra muller que ten moito que dicir, non? Vai estar presentando Liberar as Arterias neste sétimo traballo de SES. Segue evolucionando co seu particular son que a consagrou nestes anos no máis alto, e no que conflúen unha escolma de cancións con letra e música compostas por ela mesma. O concerto vai a comezar ás 9 da noite nese Teatro a Fundación, e ainda hai entradas a partir de 17€.
Pasamos o sábado varias propostas para este día. Por exemplo, La Noche es Comedia no Mar de Vigo.
Exacto, sí, é un espectáculo de humor que está protagonizado por Xabiel del Tel, Osvaldo Digón, Xavi Franquesa, Alba Rocarrer, Carrero e Tomás García. A Noite Comedia é un conxunto de monólogos con voces diferentes, un conxunto de cómicos de primeira liña que, bueno, van crear unha noite na que haberá de todo e, sobre todo, risas sen parar. Este espectáculo comeza ás 8:30 no Auditorio do Mar de Vigo e as entradas custan desde 22 euros.
Tamén o sábado temos a unha amiga de Rafa que que Georgina, é verdade, non hai mentira nisto.
Nos fixemos vos amigos, Georgina e máis eu. Vos contarei algún día como.
Podes ir a vela esta fin de semana, este sábado, en el Contrabajo.
Pues allí estará Rafa vendo a Georgina, que es la compositora y cantante venezolana afincada en España y conocido por éxitos como María, Rara o Después de tu Adiós. O concerto va a dar comienzo a las 9:30 y las entradas tienen un coste de 12 euros.
Ese sábado también tenemos o bazares nos bares.
Sí, falábamos de alternativas, actividades para noitiña, ¿no? Pero antes o mediodía o por la tarde podemos pasarnos por la 13ª edición de evento que fai a zona de Churruca, pues que se convierta en toda una feira. Mercado, obradoiros, tapas en diferentes locais das rúas Alfonso XIII, como Viter, na rúa Irmandiños, como Mr. Mock, en la rúa Martín Kodaks, Rogelio Abalde, verá pues, locais que recollen artesanía, ilustracións, libros, músicas, productos ecolóxicos, bueno, moito máis. O mercado estará aberto desde as 12 da mañán ata as 10 da noite.
Como me gusta a min bazares nos bares. Cara o domingo, ademais de todas esas actividades que comentábamos do Día da Muller, do 8M, temos tamén Camiño a Camiño, os camiños dos agricultores de lavadores.
Sí, sí, este domingo toca camiñar, ¿no?
Tocan rutas.
Onte deu comezo o novo programa municipal de Camiño a Camiño cunha ruta polos, facendo a ruta dos canteiros de Matamá. Este domingo día 8, pois podemos facer o camiño dos agricultores de lavadores. A verdade é que son unhas temáticas moi interesantes, porque ademais de camiñar, pois nos achegamos a esa parte da historia das parroquias da zona rural, non, da nosa cidade. Todos estes itinerarios son gratuitos, solamente hai que apuntarse chamando o 010. A ruta comeza ás 9:30, bueno, punto de encontro e abrazo do rei, desde aí un autocar nos leva ao punto de saída.
Pois son todas estas actividades, as tedes ampliadas e as tedes todas elas na página web de A Movida, movida.gal. Tedes xa de hoxe mesmo o número do mes de marzo a vosa disposición en máis de 200 emprazamentos. Hai que facerse de aí A Movida Lover. Hai que seguirles tamén outras sobre as redes sociais, que están en absolutamente todas, co seu canal de YouTube, onde poderedes ver tamén no día de mañá a presenza de Dani nestes estudios de CIESA Podcast. E ademais de todo iso, hai que darse de alta nas alertas de WhatsApp, 3 alertas ao día, e recibides tamén toda a información, a senda da xornada, reportaxes, entrevistas, temais que tedes na súa páxina web Eiki, en cada capítulo de Luns, Bea Barros e Tamara Novoa, Tamara e Bea. Un placer como sempre, boa semana.
Moitas gracias, o igualmente.
O tempo se llevó.
Dejarlos pasar.
Pues hasta aquí este capítulo 309 de CIESA Podcast, el mejor análisis del Celta con Javier Matei y con Rubén Rey. Hemos repasado todas las noticias científicas, la divulgación. Bueno, la verdad es que hoy nos hemos centrado en ese alarmismo muy mediático, entonando el mea culpa con todo el asunto del coronavirus, que se ha vuelto prácticamente en un cuenta casos, es decir, bueno, porque lo estamos haciendo muy mal los medios y que esto lo que está es produciendo una alarma que no acabamos de entender. Bueno, lo hemos repasado con nuestros amigos de GCiencia, con Eduardo Royán, y nuestras amigas de Amovida, Tamara y Bea y Tamara, que nos han traído la mejor agenda de la semana cultural y también presentado el número del mes de marzo, que ya tenéis a vuestra disposición. Mañana llega el capítulo 310, en el que, por ejemplo, estará en este estudio Dani. Un placer, Wada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Se vuelven los sueños que el tiempo se llevó por dejarlos pasar.